Veme, un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
Rue Saint-Honoré, un petit désastre. Analia a brûlé le riz. Quel Vincent, la fumée monte jusqu'aux étoiles. Paula, l'avocate, a sorti ses voiles du commissariat. Elle a sauvé son ami. C'est ça, la vie à Paris, ma chérie.
Bienvenidos a Veme. Hoy la pausa es obligatoria, porque el buen gusto no admite apuros. Recibimos a Facu Berti. Olviden el concepto de cocinero. Estamos ante un alquimista que ha decidido que su vida sea una búsqueda del maridaje perfecto. Facu es ese fanático, en el sentido más noble, que entiende que un queso no es solo un producto. Es un pedazo de historia, de clima y de paciencia que solo cobra sentido cuando encuentra a su pareja ideal en la copa. Analía, hoy entremos en la diplomacia de los sentidos. Facu viene a enseñarnos que en el equilibrio entre una corteza lavada y un buen vino se esconden verdades que ningún libro de texto nos puede dar. Paula, hoy la única sentencia que aceptamos es sobre si este maridaje nos lleva al cielo o nos deja a mitad de camino. Analía, serví la primera copa. Estamos listos. El aire es tuyo.
Muchísimas gracias, Solange. ¡Qué maravilla! ¡Qué linda presentación! ¿La vieron?
Súper elegante.
Sí, de gala está vestida,
Solange. Está muy, pero muy, muy elegante. Así que está muy bien.
Sí. Hay países que logran convertir lo cotidiano en una experiencia cultural. Francia tiene esa capacidad. Hacer del cine un símbolo, de una comida a un ritual, de una copa de vino una conversación y de la estética una forma de identidad. Por supuesto, aquellos que nos enamoramos de Francia, nos enamoramos de esto. Y justamente hoy comienza el Festival de Cannes, uno de los festivales más importantes del mundo, donde el arte, la moda y la mirada del mundo se encuentran ahí atentos durante unos días mirando la escena junto al mar. Pero también queremos hablar de algo más, queremos hablar de los sentidos, porque el gusto también es memoria, un sabor puede transportarnos, una textura puede emocionarnos y una mesa compartida puede decir mucho más que una simple receta. Hoy vamos a recorrer este universo, el del cine, la cultura francesa, la gastronomía y el arte de disfrutar. Por eso nos acompaña aquí Facu Berti. ¿Cómo estás, Facu?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Facu Berti estudió francés en la Alianza Francesa, lugar donde nos conocimos, y ahí, a partir de ahí, compartimos este vínculo profundo por la cultura de Francia, por supuesto. Por lo tanto, por eso es convocado ahora, justo era el momento, Festival de Cannes, siempre estoy pensando a quién invitar que tenga que ver con Francia, que comparta esta pasión, y bueno, y se me ocurrió que Facundo estaba bárbaro para esto. Él es especialista en quesos, en maridajes, en gastronomía francesa, ama la cultura francesa, por eso él está aquí. Buenos días, Paula, que también nos acompaña.
Sí, qué placer estar hoy acá. Sí, ¿cuánto voy a aprender, me parece?
Bueno, no sé, conmigo, pero con él seguramente vas a aprender mucho.
Con los dos. Lo primero que ya aprendí es que tengo que decir las redes.
Ah, muy bien.
Se pueden comunicar con nosotros a Analía Pinto Periodista o La Vida Moderna de Analía. Eso es en Instagram, y si no, en el canal de YouTube, que es por donde nos están viendo. También nos pueden escribir todas las preguntitas sobre queso, sobre Francia y sobre, bueno, lo que Facu nos quiera contar, que es un montón.
Muy bien, porque nos va a cortar, porque él es propietario de Porte Bar, especialista en quesos. Sí. Es, ¿cómo se dice?
Fromelier.
A veces me sale, pero a veces no.
Hay fromelier, hay fromagelier.
Entonces, él nos va a instruir acerca de este mundo. Nos vamos al primer corte y volvemos con todo Facu Berti.
Veme, observa, pregunta y comparte. Sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
Une silhouette.
silhouette parfaite. Mais pour la photo, c'est salade et haut, voilà sa seule quête. Oh Analia, sur la croisette.
Aquí estamos de vuelta. Facu, buenísimo. Bueno, estamos en BM, por supuesto. Bienvenidos a aquellos que nos están escuchando. Hoy tenemos un programa muy francés. El invitado del programa anterior te dejó una pregunta.
¿En serio?
Sí.
Bien.
Te dejó una pregunta. La pregunta dice así. ¿Cuál fue el último libro o cuento que te conmovió y por qué?
Ok. Uy, ahora estaba leyendo sobre Anthony Bourdain.
Ajá.
Estaba medio revisando Confesiones de un Chef.
Muy bien.
Es como la Biblia de la gastronomía.
Claro.
Moderna, vamos a decir.
Sí, tal cual.
Porque
tal cual.
hace unos minutos hablábamos de Brillat Savarin.
Sí. Así es.
Pero bueno, creo que es un libro que representa una etapa de la cocina y representa a todo el mundo gastronómico, al mundillo de los que trabajan en esto, que es un oficio.
Tal cual.
Que
tal cual.
Es un libro que uno... Está bueno para que lo lea cualquier persona,
uh-huh.
¿Sí? Más allá del interés que puedas tener en la gastronomía.
Es maravilloso porque yo te vi con el libro, sí, dije, ah, qué bueno, porque viene toda colación, ¿no? Es tan francés, o sea, es el amor por la gastronomía. A ver, no quiere decir que no haya otros lugares maravillosos en gastronomía, pero cuando uno piensa en gastronomía, lo primero que hace es pensar en cultura francesa, en gastronomía francesa. Creo que...
Por ahí yo creo que los franceses lo que han supido hacer, han podido hacer con un montón de conocimientos.
Más al micrófono.
Ah, bien. Es ordenarlos, darle un sentido, ¿sí?
Claro.
Porque ellos heredan mucho lo que es la cultura francesa. Tiene mucha influencia de la italiana,
claro.
De
sí,
Catalina,
claro.
De Medici.
Claro, exacto.
Cuando traslada a la corte. Se van para Francia, lleva sus pasteleros y así hay un montón de aportes. Además ellos tienen la cualidad, creo, de agarrar técnicas de otras culturas, como la japonesa,
claro.
Llevarlo a la dieta mediterránea, a lo occidental, y transformar en preparaciones sorprendentes, por así decirlo.
Es maravilloso sí. Lo que se puede hacer a través de la gastronomía, aparte cómo cuenta la historia, ¿no? Porque el libro que estás leyendo te va contando toda la historia de la humanidad prácticamente, porque te habla, bueno, nosotros por lo que pudimos
aprender
un poquitito, ¿no? Muy poco, porque vos hace 1000 años que estás en gastronomía, nosotros lo poco que hicimos en un par de años es eso, ¿no? Acercarnos de manera... así ahí, de afuera, picando
tal
un
cual.
Poquitito. Pero bueno, esto de
pero
de
yo comencé así, en realidad.
Sí, te iba a preguntar eso. ¿Cómo fue tu acercamiento con la gastronomía?
Siempre me gustaba la idea de compartir en la mesa.
Sí.
Te hablo de hace cuando tenía 16, 17 años. Empezar a probar un vino, cocinar algo, invitar gente. Yo estudié ciencias políticas antes.
¡Ay, no! ¿En serio?
No estudié cocina.
Mira,
¿cuánto
tiempo estudiaste ciencias
políticas? No, estudié un año y medio.
Bien, pero bueno, te metiste en ciencias
Pero
políticas.
Me metí y nada, y mientras estudiábamos, cocinábamos.
¿En serio?
Sí, obvio, compartíamos mesas y creo que de ahí arranqué.
Ah, mirá.
Y después un poco dije, bueno, me voy a meter en este mundo y estudié hotelería en realidad.
Bueno, mira, lo que te interesaba era el acercamiento,
sí,
el servicio,
el tema de la
el bienestar,
hospitalidad, tal cual.
Qué bueno, qué
Así
bárbaro.
Y la cocina, no tanto tiempo, yo digo. Ahora 12, 14 años. 12 años.
Cuando ¿sí? yo te conocí, ya estábamos estudiando en la Alianza Francesa y también era como, te dedicas a gastronomía, lo haces profesionalmente.
Claro.
Necesitas algo de francés. O sea, es como que
100%.
Cualquiera que se lo toma profesional
pasa
por la escuela de francés. Entonces, bueno, ahí nos conocimos. Y bueno, era tener un cocinero. Era hermoso tener un cocinero en el grupo. Porque pues, estaba buenísimo. El cocinero tiene una vida fabulosa.
Y que sí, eso es algo relativo.
Sí.
Es como que es una... Es una gran, por momentos, una gran dicotomía,
uh-huh.
El tema de la cocina y la gastronomía, porque lo de la presión existe.
Obvio.
La presión, los equipos, gestionar personas, gestionar proveedores, y por otro lado está la parte linda.
La lúdica.
Sí,
claro.
La más lúdica, la del disfrute, porque yo como me voy metiendo porque me interesa un poco más saber sobre el producto, sobre esto, me pongo a tomar clases de cocina y veo que me gusta y te genera cierta adicción. Y ahí me quiero meter de lleno y después digo, bueno, pero si me gusta tanto, que sea un trabajo o hacerlo algo más rentable.
Claro.
Y nada, pasé un poco de gestionar negocios gastronómicos a meterme en la cocina y ahora, bueno, estoy ahí, entre medio de estas
dos cuestiones. ¿Y cómo llegaste a este nicho tan particular que son los quesos?
Bien.
Porque no hay muchos que se dediquen exclusivamente y que además tengan un sitio donde vos pudiste unir, bueno, la coctelería, sí, los quesos.
Los vinos.
Bien. Los vinos.
Mirá, soy muy sincero. Mi plan A, o mi primer plan, era estudiar sommelier.
Ajá, claro.
Y esto fue en el 2023, ya tenía ganas de estudiar. Dije, bueno, 2024 me pongo. Veo la agenda de 2024 y eran dos o tres días de cursada. Se me complicaba un poco, lo quería hacer presencial.
Claro,
y sí. Era marzo y dije, bueno, no voy a poder. O sea, que tenía otros proyectos en el medio. Y dije, pero tengo que hacer algo porque está bueno esto de ir capacitándose.
Siempre.
Moverse.
Sí.
Y no quedarse en el trabajo, en el oficio. Y dije, bueno, vi que había un curso de queso, de Fromelier, que es especialista en queso, y arranqué la segunda o tercera clase, porque arranqué tarde.
Claro.
Pero nada, me gustaba, era algo que me gustaba, y la verdad que era presencial, que es algo muy bueno para mí.
Sí. Lo que pasa es que
siempre, cuando se trata de...
¿Cómo haces para estudiar cocina?
No podés.
Por Zoom. Es raro, ¿no?
Sí, aparte me gustaba también lo de conectar con otras personas, la presencialidad, y estaba bueno que había degustaciones de quesos.
Claro, sí, de eso se trata.
Así que bueno, tal
Facu,
cual.
Pero escúchame, antes de los quesos, ¿qué cursos hiciste de cocina? Y...
Yo me formé con Beatriz Chaunales, cuando tenía su escuela.
Sí.
Y hasta la pandemia estuve con ella.
Sí.
Empecé yendo los lunes a las clases. Tenía dos clases, a la tarde y a la noche. A veces me quedaba a las dos. Después, por algunos momentos la empecé a ayudar, fui asistente, trabajaba con ella.
Sí.
Y con Diego, que es el hijo. Y bueno, así fue un poco mi ingreso a la gastronomía.
Ah, mirá.
Y después bastante lúdico, por así decirlo.
Claro. Y escúchame, ¿la hotelería dónde quedó?
La hotelería, la verdad que siempre destiné toda mi carrera hacia el lado de la gastronomía.
Ajá.
Entonces no fui muy hotelero en ese sentido.
Bueno, pero
sirve para el servicio, la hospitalidad.
Sí, servicio, gestión,
claro.
Obvio, administración, toda esa parte es
creo
importante.
Que, seguramente lo sabrás vos muchísimo más que nosotros, pero el mayor problema de los cocineros, que son cocineros, es gestionar. Uh-huh. Porque una cosa es cocinar, sí. Otra cosa es gestionar administrativamente un lugar, una empresa.
Sí.
Es como...
Sí, la verdad que lo más interesante de la cocina es la cocina en sí. La gestión, lo que pasa, es lo más importante.
Y sí. Porque no existe una cosa sin la otra. Es terrible.
Y el servicio. Que muchos los dejan un poco de lado. Tengo el mejor chef... Pero resulta que vas y el servicio es un desastre de los lugares.
Y eso es una crisis que tenemos en general.
Sí, y se nota.
Sí, hay que pensar que la gastronomía es un oficio.
Uh-huh.
Y mucha gente lo toma como su primer trabajo o algo así.
Sí.
Y bueno, si no le pones pasión, no sale bien.
No.
O sea, te tiene que gustar.
Escúchame, hablando de gustar...
Si querés volvemos a los quesos porque te dejé por la mitad, ¿no?
No, pero lo que pasa es que como teníamos todo un programa de quesos.
Ah, bien.
Entonces, teníamos que saber de dónde viene Facu Berti, qué es lo que hace.
La verdad que
cuál fue tu camino, tu recorrido.
A mí me gustaba el tema de los quesos. Antes de hacer el curso había hecho uno de los tantos viajes a Europa, y en Francia es muy común comer quesos.
Claro.
Y hay muy buenos quesos y muy accesibles.
Uh-huh.
Entonces tenés mucho para probar. Y es un mundo que cuanto más lo vas conociendo, más lo disfrutás, como cualquier producto gastronómico. Claro. Si vos sabés, si te interesa, te pones a leer de un vino, de un jerez, de un cognac, y después lo probás, lo disfrutás de otra manera.
Sí,
porque el conocimiento potencia el disfrute.
Claro, totalmente. Eso está genial. Escúchame, hablando de que fuiste a Francia. ¿Fuiste a Francia porque era importante gastronómicamente o fuiste a Francia porque la vida te llevó a Francia? Porque bueno, todos queremos ir a Francia.
No, por curiosidad, obviamente. Mi primer viaje a Europa fue un poco tres capitales, dije.
Sí.
Madrid, Londres y París. Y hicimos ese viaje y fue largo y estuvimos como 3 semanas recorriendo Francia en auto después.
Ah, qué hermoso ese viaje. Fue el primero. Sí, claro.
Sí. O sea, muy, muy gastronómico porque era, bueno, París, todo bien, con algún que otro restaurante.
Sí.
Esos interesantes, sí. Con estrellas.
Claro.
Después de ahí un tren a Reims, sí. A Pernet, Champagne, bajé a Borgoña, todo en auto, sí, a la Costa Azul.
Estuviste en Cannes, estuviste en Cannes. Me contaste que estuviste en Cannes, pero no en época de festival.
No,
que...
estuve en febrero, fines de febrero.
Claro, es una ciudad costera. Cual. Muy diferente cuando se va fuera de temporada, porque por ejemplo en este momento los hoteles están que explotan.
Sí, claro.
Está toda la zona de la Croisette cerrada, todo el mundo de smoking y de trajes, y bueno, con todas las galas, las mejores producciones de moda que hay se hacen en estos días, de acá al viernes que viene. Saben que el Festival de Cannes, ya que estamos, hablamos un poquitito del festival, que se desarrolla, se inauguró ayer y dura hasta la semana que viene, uh-huh. El viernes. ¿Saben por qué? Pues yo dije, bueno, 2 semanas son 2 semanas. No, porque resulta que en Francia no es como acá que estaríamos sábado y domingo sin ningún problema, la feria del libro, todo. No, porque los sindicatos son muy importantes. No se trabaja sábado y domingo. Entonces el festival cierra el viernes, sí. Y los sábados y domingos te da la posibilidad de irte cuando estás cubriendo el festival, te puedes ir a la Costa Azul o a cualquier lado porque tenés esa libertad. Pero justamente por esto, porque los sindicatos son tan jorobados que hay que pagar muchísimo más a los empleados, a los periodistas, a todos los que están trabajando.
Bueno, pero indirectamente generan un mini turismo también.
Así pero que... terrible, ¿sabes lo que pasa? Es que, por ejemplo, no sé, hablo no sé, así por decir cualquier pavada, si un hotel normalmente está $100, en esta época puede estar 1000.
Claro, bueno, sí. O sea, pero es lo que sucede es así, con todos
el mismo
eventos.
Hotel está 1000. Y bueno, la gente suele irse a Niza, que seguramente estuviste ahí. Y por los alrededores a pagar un alquiler mucho más económico y viajas todos los días, que podés viajar en tren en 2 minutos. Sí, sí. Bueno, 2 minutos.
Cannes es una linda ciudad, tiene mercados, tiene todo lo
que
sí,
bueno, los mercados. O sea, fuiste a los mercados y te enamoraste de los mercados.
Cuando fuiste a Francia, ¿ya estabas abocado a la cocina o todavía estabas decidiendo?
Estaba empezando.
O sea, que trajiste muchas cosas.
Me traje ideas y.
Claro.
Y nada,
tenía ¿lograste un trabajar allá?
No, nunca. O sea, en algún momento tuve la idea de hacerlo. La verdad que por cuestiones más laborales, de cortar acá o migrar 3 meses, algo así, nunca lo terminé haciendo.
Ah, mirá. No. Porque viste que a veces la gente, los cocineros, dicen, ay, bueno, mi sueño es ir a trabajar claro.
Es que fue un poco así. Lo que pasa es que me agarró la pandemia.
¿Allá?
Yo tenía el pasaje, un pasaje para 16 de marzo de 2020.
Sí. Justo.
Claro, justo. Con la idea de ir y ya como quizás quedarnos allá.
Sí.
Ir a hacer el último recorrido como tour y ver dónde. Claro. Y nada, pasó la pandemia y cuando terminó, ya habían cambiado los planes.
Sí.
Por así decirlo.
Sí.
Tenía otros trabajos, otros emprendimientos.
Ah, por eso. ¿Estabas acá con Catherine, cortaste y te fuiste para allá?
Antes de la pandemia, sí. Estábamos haciendo Catherine.
¿Catherine de qué?
Catherine
general.
Sí, sí, obvio. Para eventos sociales y bien. Corporativos. Sí,
qué bueno.
Durante la pandemia se cortó.
Sí.
Tranqui. O sea, yo también, creo que hablamos alguna vez, daba clases.
Sí.
Así que nada, seguí dando clases. Y después de la pandemia, un poco quise dejar el tema de la educación.
Uh-huh. Y vos.
Sí, estaba un poco saturado, cansado.
¿Qué dabas? ¿Qué clases?
Y daba clases en algunas escuelas de hotelería.
Uh-huh, qué bien.
Sobre introducción a la gastronomía, algo de turismo y hospitalidad.
Mira qué bueno.
Trabajaba en varias universidades.
Mira qué lindo, está bueno. Así eso.
Que, ¿y dejaste eso ahí?
Y lo fui dejando a poco y pues empecé a trabajar de vuelta al sector privado, por así decirlo, en la gastronomía, de verdad.
Claro.
Empecé a trabajar para para una empresa que estaba creciendo, que es Tomate.
Sí, sí. Tomate es la de los restaurantes.
Sí, sí. Mira qué bueno. Que tiene tres restaurantes, sí, sí, sí. Pero en su momento tenía uno, con Mirá. Miras a un segundo y un centro de producción.
Sí.
Así que eso fue ya a fines de 2022, 2023.
¿Seguís con Tomate haciendo
sigo,
algunas
sigo
cosas?
Trabajando.
Sí, mira qué bueno.
Con Tomate. Bien. Como chef consultor, en realidad, y también soy el chef de la marca, así que nada.
Ah,
trabajo
bueno.
lo que son las cartas, recetas, un poco la experiencia, pero bueno, ahí hay un equipo.
Con el de Palermo también.
Palermo, Rosedal.
O sea que si me quiero quejar de algo, te sí, digo a vos
claro, directamente.
Mirá, escuchame, esto no.
Complicada la gastronomía de alto volumen, pero bueno.
Sí.
Es un desafío.
No debe ser nada fácil, no es fácil. ¿Eh?
Bueno, pero el catering creo que te dio como una base importante.
No, el catering está bueno. También llega un momento donde...
No, pero digo para la producción en masa,
sí,
para la
sí,
conservación.
Sí, para la organización. Sí. Los catering son mucha logística.
Es claro. Muchísimo. ¿Sabes qué? Claro. Yo siempre digo, ¿cómo hacen para sacar todo a tiempo, la cantidad?
Catering pasa más a ser una operación de logística
sí.
y de coordinación de recursos que cocina en sí. Porque el plato lo tenés que diseñar, obviamente lo tenés que pensar para un evento, pero después hay mucho más importante es cómo te montás
sí,
el pre-evento, cómo montás las cocinas, los equipos que precisás, conseguir esos recursos.
Y sobre todo el manejo de personal, ¿no?
Sí, sí, sí. Y hay que apoyarse en gente de confianza, tener un equipo para eso, así que nada, es complejo.
Es muy complejo. Escúchame, sí. todo esto de estar a nivel empresarial, el catering, sí. el gerenciamiento, digamos, ¿es lo que te dijo, bueno, yo ya estoy listo y te tiraste a la pileta?
Porque, no, yo para que te des una idea, cuando estudié hotelería, con un amigo nos pusimos un café.
Ah, bueno.
Así que nada, tuvimos un café 8 años cerca de la facultad.
Un montón de tiempo.
Sí, y está abierto todavía, lo debe tener otra marca.
¿Dónde era el café?
En la Rey Santa Fe. Ese fue como cuando teníamos 22 años.
Bueno, sí, hace un montón de tiempo.
Sí, sí, sí.
Qué bárbaro.
Tengo 40.
¿Cómo pasa el
Entonces
tiempo?
Ahí comenzamos con un café, después abrimos otro café por Palermo, después nos dedicamos a hacer catering corporativo solamente, desayunos, almuerzos de trabajo.
Sí.
Nada, un poco del alma emprendedora ya venía.
Claro.
Lo que sí ahora quería hacer, porte arranca un poco por una necesidad de hacer un poco algo más cercano al cliente, con otra calidad.
Sí.
Sí, estar en el detalle, recuperar el tema de la hospitalidad, tener contacto con la gente y transmitir también. Un poco eso, así nace Portes. Como arrancó como un bar de queso que se transformó después en una propuesta de bistró, sí. que es un poco lo que estamos estamos camino a eso. Así que nada.
Viste lo que es Porte, ¿no?
Sí, es bellísimo.
Es hermoso.
Es bellísimo, es bellísimo.
No es que te pusiste una tiendita.
No, no, pero fue una oportunidad también. La verdad que estamos en la planta baja de un hotel.
Claro. Sí.
Donde no había ni desayuno en ese momento. Le dimos aprovechamos la locación. Tratamos de, con una inversión baja, porque no estábamos en condiciones de hacer un mega proyecto.
Uh-huh.
Tratar de comenzar con algo. Y bueno, todavía le seguimos. Se está como gestando, por así decirlo. Ajá. Sí.
No, a mí me...
Los restaurantes sí, vos, y sí. los negocios gastronómicos tienen un tiempo de diseño, sí,
sin duda.
De gestación, por así decirlo, hasta que uno entiende el concepto. Porque yo arranqué con una idea, pero esa idea no está hoy.
Ah, ¿no?
Mira. O
sea, no alcanzaste todavía.
Yo pensé que sí.
Y que
sí,
lo había superado también.
Porque el espacio... No lo decía en ese sentido. Yo arranqué con la idea de ponerme un bar de quesos y vinos.
Sí,
claro.
Y traía una idea de una ruta del queso que hice, Holanda, sí, Bélgica, sí. sur de Francia, en otro viaje, y que era quesos y vino solamente. Pero era muy simple.
Uh-huh.
Pero yo sentía que acá, o sea, el público acá no va solamente a comer queso.
No.
Y hay que ofrecer algo de charcutería, sí, algo caliente, sí. y alguna tapa, como que las propuestas muy simples no... Eran arriesgadas, me parecía.
Sí, sí, es cierto. No tenemos la costumbre de consumir quesos directamente con una... Para nada.
Y que ahí termine la cena.
Exacto. Hay que pero digo,
al argentino le parece como poco el queso, ¿no?
Sí. En Europa se cena quesos y vino.
Los franceses existen gracias al queso. O sea, su vida es pan y queso. Es mucho más, ¿no? Digo, pero
tranquilamente solucionan una ocasión.
Porque en momentos de pobreza fue pan y queso.
Pero igual lograste incorporar en tus platos mucho de
lo que pasó los... fue que nada, iba a ser una cocina muy chiquita. Es chica la cocina, porque es el sigue lugar, siendo
es,
chica.
Iba a decir sí. esto, pero el lugar es como muy acogedor también para llegar a lograr este consumo de queso con el maridaje de la bebida. El lugar es como muy propio para eso. Y la incorporación de las comidas creo que no lo deslucen, todo lo contrario.
No, obvio. Lo que pasa que es meterte en la... En armar una carta de bistró.
Claro, pero puede ser reducida.
Empezó reducida, pero después no sucede eso, porque la gente quiere una cosa, la otra.
Bueno, pero
y hoy tenemos, no sé, tenemos 55 etiquetas de vino, cuando arrancamos con 25, 30, ya tenemos el doble.
No, pero es un montón.
Ya tenemos 35 quesos, que tenés que ir administrándolo, porque es,
claro.
Wow. Es materia prima viva eso, sí. Y o se te pasa, o le falta, o ahora no tengo este queso, me falta el otro.
¿Y el lugar y de esto... conservación, perdón, lo lograste tener ahí todo? O...
Sí, nosotros no tenemos una cava de quesos, no, hay que ser sincero, okay. se puede ofrecer una propuesta de queso sin una cava.
Bien.
Yo hoy no la tengo la cava, está dentro del proyecto, pero sí tratamos de servirte el producto en las mejores condiciones.
Sí.
Sí, lo que hacemos es maduramos, entre bien. Comillas, pero sí, le buscamos la vuelta para lograr tener los quesos en su estado óptimo, por uh-huh. así decirlo.
Claro, qué bueno. Mira, yo creo después que nos podemos, que hacemos... porque vamos a hablar de quesos y nos metemos, tenemos un montón de preguntas ya.
Sí,
ya tenemos
sí,
un montón de preguntas. Por lo tanto, hacemos un corte y nos venimos con todo. ¿Qué te parece? ¿Sí?
Obvio.
Bueno, nos vamos a un corte entonces y nos volvemos ya con el mundo quesos de Facu Berti.
Seguimos en Beme, otra manera de mirar el mundo. Con motivo de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, la Embajada de la República de Chipre en Argentina presenta a la reconocida intérprete chipriota Vakia Stavrou, por primera vez en nuestro país, con Soñando lo Europeo. Un puente musical entre Chipre y Argentina. Una cita imperdible. Martes 12 de mayo, 20 horas. Palacio Libertad, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Tickets e informes en Facebook y en el Instagram de la Embajada de Chipre en la Argentina. Promoción auspiciada por Radio Cultura.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Radio Cultura.
Bájate la aplicación y escúchanos online.
Radio Cultura para iPhone. Disponible en App Store.
Beme habla en primera persona. No para encerrarse en una voz, sino para acompañar.
Muy bien, aquí estamos de nuevo. Esto es Beme. Sí. Estamos con Facu Berti recorriendo lo que es gastronomía, por supuesto, la cocina maravillosa y por ahí un poquitito de Francia.
Antes de que continúen con Francia y la receta y demás, porque ya voy teniendo un poquito de hambre, digo las redes, recuerdo, Instagram Analía Pinto Periodista o La Vida Moderna de Analía, y si no, en el canal de YouTube.
Muy bien, y llegó el momento clave de Beme, el momento de la receta. Facu, qué bueno tener, porque a veces la receta la da un artista, imagínate, o sea, así que vamos a un artista cocinero. ¿Ya pensaste la receta?
Pensé.
Muy bien,
tenemos perfecto. Receta.
Vamos entonces, tenemos receta.
Bien. Vamos. Y vamos a hacer algo con queso, creo que.
Bien.
Y estamos, hay que aprovechar el otoño y el invierno, y es temporada de fondue.
Okay.
La fondue, que para mucha gente le puede resultar algo complicada, yo creo que hay 3-4 puntos claves y a probar. Primer punto, agarremos una mezcla de quesos, ¿sí? Ideal, Emmental y Gruyère son los quesos tradicionales, en partes iguales, 400 gramos de Emmental, 400 gramos de Gruyère. Si no consiguen Emmental, podemos hacer algún queso estilo Gouda, Tomé, algún queso semiduro, algo fresco. Rallamos los quesos, no los cortamos en cubitos, los rallamos, los mezclamos y partimos en una cacerola, ideal que tenga triple fondo o una ollita, no hace falta tener el craquelón. Raspamos el fondo con ajo, con un diente de ajo, incorporamos los dos quesos y 100 centímetros cúbicos de vino blanco. Vamos mezclando, evaporando, mezclamos en 8, buscando integrar el fuego siempre de punto medio, y una vez que se van fundiendo las pastas, le podemos tirar un chorrito de cognac, de Oporto, Jerez, o quizás un kirsch, que es un licor de cerezas, que es el original que lleva la fondue, y tenemos la fondue lista. Otro tip que le podemos poner o sumar es una cucharadita de mostaza Dijon para darle profundidad.
¡Wow! ¡Qué intenso!
Y ahí tenemos la fondue, así que a practicar. No hay muchas más secretos, es práctica, es esto que les contaba, y se acompaña con cubitos de pan o crutones, pepinillos, vegetales frescos. En Argentina y en muchas partes del mundo le ponemos carne, quizás unas albondiguitas, unas salchichas, pero bueno, hay que rescatarla. La tradición dice que es pan.
Es pan. Mira, es pan. Qué bueno. Pregunta rápida. La terminamos de hacer, la dejamos, ¿y con qué temperatura la consumimos?
La servimos a unos 36 grados, okay. ¿Vieron? Como
che, pero escúchame, 30. ¿Cómo sabes a qué temperatura está el queso?
Y hay el termometrito.
Si no tenés termómetro, nada.
Un poquito más de ambiente.
Igual, lo importante es...
Sos súper burra. Vos dijiste, lo ponemos en un recipiente de triple fondo.
Ah, en una ollita. Claro. O sea, la idea es que no lo hagas en una fondo? Olla finita.
Bien finita, tipo aluminio.
Ah, ok. Porque se quema.
Una ollita ideal que sea de acero inoxidable, si tenés. Claro. Sí. O de esas marcas conocidas.
Ok, bien, bien.
O una de fundición de hierro.
Sí. Pero escúchame, acá hay un mito también. Porque vos decís... Perdón, ¿no? Porque sí, por ahí es una tontería. Pero tenés que llevar la fondue a la mesa. No la llevás en la cacerola.
No.
Bueno, después tiene la parte del protocolo.
Claro.
Pero obviamente, o sea, la podés... Hay un montón de recipientes.
Sí.
Pueden ser, obviamente, esos que vienen con el mechero para calentarla.
¿La velita funciona o es poquito?
No, no, está bueno para mantenerla. Sí. Pero si no, en la vieja usanza. Vas y venís, la calentás en la cocina, la dejás... la dejas que tome temperatura.
Sí. ¿Y con qué bebida la maridamos?
Ah, claro, porque ya tiene alcohol.
La fondue es para tomar con vinos blancos.
Bien.
Sí. Seco. Yo no la tomaría con vinos dulces.
Bien.
Con algún jerez liviano, ligero, fino. Y vino tinto lo mismo. O sea, hay que ser abierto igual.
Escúchame.
Vinos tintos ligeros también quedan bien. ¿Sí?
Papu, si le
espumante.
Pusiste...
Espumante.
Yo voy por el espumante. Yo voy por el
espumante. Para mí el espumante es un gran producto para todo.
Sí.
Es muy versátil.
Es un salvador.
Totalmente.
Un plato de jamón crudo con espumante.
Y sí. Para mí todo va con espumante.
Sí, no hace
pero...
falta estar en el tinto y en el blanco.
Escúchame, si le pusiste vino blanco al queso, bien. Va con vino blanco.
También, obvio.
¿No?
Claro. Sí. Porque... Tal cual.
¿Sabés qué pensaba cuando comentabas lo del los quesos, la exhibición de quesos o que era tu ideal original? Sí. Digo, quizá nosotros acá mezclamos un poco, no solamente la tabla de quesos, con una picada. Es decir, quizás si servís eso con unos fiambres, es como que hay mayor atracción para el argentino. ¿Qué opinas vos de mezclar el queso con el fiambre?
Creo que es un ritual muy argentino.
Independientemente de eso.
No hay que ni juzgarlo ni nada, me parece que todos lo hacemos. Porque en la picada familiar, en lo que sea, mezclamos quesos con fiambres. No, hay un montón de quesos para comer con fiambres, como la burrata, la stracciatella, los quesos tipo parmesano, o estos fontinas que usamos en Argentina.
Pero desluce la esencia del queso.
No,
decir la verdad, que hay que ser franco.
No,
hay que ser franco.
Acá estamos aprendiendo.
A ver, yo en porte sirvo los quesos por un lado
Bien.
Y los fiambres por otro.
Okay.
No sirvo, por ejemplo, quesos con picles, quesos con encurtidos, a no ser que sea una preparación caliente.
Muy bien.
Porque no está bueno, o sea, ¿no? Aceituna con queso está bueno en una preparación, pero no le pondría un queso de acompañamiento a aceitunas o cosas encurtidas, a no ser que sea alguna receta de queso de cocina, como por ejemplo un raclette, un tostón de raclette, que ahí ahí se está bueno, se potencia, se permite, o un tartiflé, o alguna preparación de queso caliente. ¿Mm? Después, los fiambres.
¿Eso qué tiene que ver con el, con la acidez del vinagre? ¿Con qué?
Sí, porque también hay matices en los quesos que se pierden con esa acidez.
Mira qué bueno.
Sin llegar a la exquisitez de algunos quesos, ¿cuáles creerías que son los quesos cotidianos que deberíamos tener en nuestras casas, pero para un evento reducido? ¿Con qué quesos no fallamos?
Para armarte una tabla, sí. Para una gracias, tabla. Bueno, acá en Buenos Aires está bastante más fácil que en otros lugares. En general en Argentina hoy conseguimos muy buenos quesos. Hay mucho trabajo de muy buenos productores, hay muchos esfuerzos. En el interior hay muchos proyectos, casi en todo el país, desde Salta con...
Vos trabajás mucho con productores nacionales.
Nosotros tratamos de trabajar todo producto nacional y mencionamos a cada uno de los productores.
Ah, qué bien.
O sea que en la carta de queso están. Y es perfecto. Un compromiso también. Sí, y saber quién lo elaboró, dónde se elaboró, con qué leche. Pero ¿qué haría un infaltable para armar un plato de queso o una tabla de quesos? Sí. Vamos a armarlo bien.
Sí. Bueno, dale.
Calculemos aproximadamente entre 150 máximo 200 gramos de queso por persona.
Ajá.
Sí.
No sé, ¿tanto es?
Pero van a comer queso.
Claro, vamos a comer.
¿O querés que sea una picada?
Claro, no. Lo queremos hacer bien, pero no sabía.
Si es una picada, es 50 gramos.
Claro, si no 200.
50, 60, está más que bien. Si vamos a hacer una gran tabla de queso, si queremos agasajar con eso, vamos por 200.
Bien. 200 por persona.
Por persona. Okay. Pero lo importante no es la cantidad, sino que tengamos la variedad.
Claro. Bien.
Los quesos se dividen en al menos cuatro pastas. Blandas, semiduras, duras y azules. Esta es una clasificación bastante sencilla, hay muchísimas. Entonces está bueno combinar distintas pastas, distintas leches, cabra, oveja, vaca, mezcla de leches, ¿sí? Distintas maduraciones y distintos perfiles, además, o estilos de queso. Porque tenemos quesos de origen italiano, de origen francés, de origen belga, españoles.
Claro.
Nacionales, nuestro queso por excelencia es la provoleta.
Claro.
Es lo más representativo que tenemos.
Sí, qué rico.
¿Sí? Y es distinto a todos, no es el provolón italiano. Entonces, vuelvo
a la clasificación
a la tabla.
Y el origen,
Sí, para hacer una tabla en casa, creo que hay que partir de esta idea de tener cuatro variedades de quesos.
Bien.
Darle un orden a esos quesos está bueno, ponerlo de menor intensidad a mayor. Uh-huh. Siempre los quesos azules los vamos a poner últimos o aparte. Y empezaría siempre con alguna pasta blanda como es el brie, el camembert.
Ah, mira, no sabía que el brie va primero.
Sí, son quesos lácticos, son suaves, son muy amables, a no ser que esté madurado.
Ah, ok.
Entonces, o arrancas con una burrata, una stracciatella, algún queso brie o camembert que estén suaves. Podemos subir un poquito más de intensidad poniendo algún coer, un crotán o crotín de cabra. Ahí está bueno que nosotros planifiquemos esto con tiempo y hay quesos que no están disponibles todos los días en el súper. También está bueno ir a alguna tienda especializada, que hoy tenemos varias, donde nos pueden asesorar.
Ahí te hago un paréntesis. ¿Ustedes tienen venta de quesos? No,
nosotros
solamente en el local.
La idea no es vender nunca quesos por el momento. La idea es que vos vengas, que charlemos si querés de queso, que te cuento historias y que pruebes.
Bien,
claro. Qué lindo.
Y que después compres en otro lado.
Sí, me encantó lo de
lo pregunté por las dudas.
Nos quedó pendiente igual terminar con esto, pero ten en cuenta que tenemos un montón de preguntas. Un montón de preguntas,
¿Querés que lo resumo muy corto, si querés?
Sí, dale.
Siempre algún semiduro, los más conocidos son, por ejemplo, el Morbier, los Gouda ahumado.
Gouda sí se consigue.
Y después pasamos a algún estilo parmesano, reggiano.
Ay, qué rico, mi favorito.
¿Sí? Un provolone estacionado para que sorprenda. Y algún azul.
El azul me duele. No me satisfacen tanto. ¿Vos te gustan?
A mí me gustan.
A la gente acá en Argentina le gusta el azul. Mirá, antes de comer también. Nosotros en Porte decimos los azules después de comer, las cabras, o los quesos semiblandos con maduración de 60 días después de comer, no antes. Por eso no te lo tiro para la tabla. Lo importante de la tabla es que haya un poquito de miel, fruto seco, fruta fresca, uvas, manzanas, peras. pan, un rico bien. Pan para potenciar.
¿Qué pan?
Pan tipo como baguette.
Una baguette.
Sí, no pondría pan saborizado.
Okay,
y no me metería en el tema de poner quesos saborizados. Creo que está bueno primero descubrir los estilos y después está bueno jugar con esto de los quesos saborizados.
Es
pero
que hay un mundo con los quesos.
Tal cual.
Sí, hay un mundo
y
hermoso.
Lo más importante es que los quesos los corten fríos, pero los sirvamos a temperatura ambiente. Entonces, bien. Cortamos los quesos, los dejamos una hora, hora y media fuera de la heladera y después los servimos.
Porque no la conservación no importa la dureza del queso, la conservación siempre es en frío, ¿no?
Idealmente sí.
Bien.
No, siempre los quesos en la heladera, bien. Es mucho más seguro, conservamos la humedad del queso y sí, al momento de consumirlo a temperatura ambiente. Si quieren 2 o 3 horas, mejor. O sea, yo no quiero ponerme muy purista.
No, está claro.
Sí,
está
pero bien, digo, está muy bien. Ya una hora está muy bien.
¿Cambiamos muy la bien. Bebida con el tipo de queso?
Mirá, para mí hay que hacerlo más
uniforme.
Informal, más tranqui.
Bien.
Blancos, tintos, ligeros, rosados y espumantes.
Bien.
Lo que ustedes quieran.
Perfecto.
Y a disfrutar.
Tenemos muchísimas preguntas. Sí, Elsa de Boca Ratón por Discord nos dice, ¿por dónde empiezo si solo conozco el queso de máquina y el cuartirolo? ¿Por dónde empieza?
¿Por dónde empieza? Sí. Y empezaría por stracciatella o burrata. Las burrata que la puede comprar en súper.
Sí.
Hay varias marcas.
Bien.
Que descubra la burrata. Siempre la saca del envase y la deja que se atempere. Así logra una mejor textura.
Bien, bien.
No comer los quesos fríos es el primer paso.
Okay.
Y de ahí me iría a un brie para probar brie no tan maduro.
Bien. Bien.
Y después ir probando. ¿Sí?
Sí, me parece bueno lo de la burrata porque no es tan conocida en Argentina todavía, pero hace años que ya se puede consumir
bien, está a buen precio.
Y,
sí, exactamente.
Bien. Seguimos.
Adrián de Boedo te dice, ¿por qué algunos quesos huelen mal, pero tienen rico gusto?
Qué tema el de los quesos, ¿eh?
Bueno, eso tiene que ver con la técnica al momento de la elaboración. Me imagino que habla, por ejemplo, un crotán de cabra o un brie pasado.
Un camembert también.
Eso es producto de la maduración. Y hay un proceso que se llama proteólisis, donde eso se va cambiando la textura del queso y se pone cada vez más cremoso a la vez. Y se despiertan ciertos olores
terribles.
Amoniacales.
Hay algunos quesos que están prohibidos el transporte público de Francia. Decime si estoy en lo cierto o no. Por la intensidad, no recuerdo ahora el nombre, y encima el francés.
Que por el rollón es un horror.
Claro, por la intensidad del olor.
Lo que pasa es que cuando logras. Me gusta la pregunta porque él dice.
Porque
hay mayor
mal.
Intensidad de aroma y una textura mega cremosa.
Claro.
Y eso es súper divertido.
Claro.
Es más, está bueno. Y un tip para probar eso, si no te animás, es tapate la nariz.
Sí, y arrancá.
Comelo, disfrutá de la textura y al segundo abrilo. Y bueno, ahí aparece otro mundo.
No pude hacerlo.
¿Vos probaste el rebrollón?
Sí.
No,
sí,
yo no lo probé. No lo pude probar. ¿Vos tenés rebrollón en
Tenemos un rebrollón nacional.
¿Hay quienes lo consumen?
Casualmente, sí. Te cuento una cosa. Nosotros decimos, estamos de 8-6. 8-6 es faltante. No tenemos rebrollón porque se terminó. Y llega el jueves. Imagínate, el sábado creo que pidieron 4 o 5 tartiflé, que es la preparación esta que se hace con rebrollón. El lunes vino una señora a comer un tartiflé y no teníamos.
No te puedo creer. Yo pensé que nadie en el mundo lo comía.
No solo pasa eso, sino que tenemos quesos madurados de cabra y de vaca, de pasta blanda, bien enmohecido, bien pasado, y nos quedamos sin.
Mirá.
Pero bueno, gracias un poco creo que a la comunicación, a la prensa y al consumidor que se está arriesgando y está buscando cosas distintas.
Otros sabores.
Yo creo que igual esos sabores son de prepostre.
Sí, muy particular.
No son para antes de comer, son para después.
Y después
hacer el final con un rico postre.
Con algo que te levante. Y bueno, como en Francia, las tablas de quesos. Natalie de Boedo dice, ¿se come la cáscara o hay que sacarla siempre?
Todos los quesos, el queso es, la corteza es parte del queso.
Ok,
o sea,
bien.
Que se comen todas las cortezas. A ver, lo que tienen las cortezas de muchos quesos industriales es que está pintada.
Sí.
Ajá. La negra, la roja, eso.
Exactamente, eso creo que no tiene sentido. Eso no lo comería. Nosotros no tenemos quesos de ese tipo. porque es parte de la propuesta. No tenemos, nosotros usamos todas las cortezas de todos los quesos, las limpiamos, las conservamos y las servimos para que la gente la coma. Y cambia un montón. Vos tenés tres quesos en un mismo, en una misma porción.
Sí, claro.
El centro, la parte del medio y lo que se acerca a la corteza, que es totalmente distinto.
Cuando lo servís, el corte te demuestra eso también, ¿no? Los colores. Sí, sí, sí.
Pero la corteza, en principio, se come. Claro.
Buenísimo, buenísimo. ¿Seguimos?
Seguimos por Rodolfo de Lima, Perú. Mira vos, ¿a qué temperatura se debe comer el queso? Esto lo dijiste, si va directo de la heladera o hay que esperar. Para, lo dijiste, una hora.
Bien. Ahí vamos.
Héctor de Nordelta dice, si quiero armar una picada para amigos, ¿cuántos tipos de quesos debería comprar para no fallar? También lo contestamos.
Son cinco mínimos. Está bueno.
Bien, bien.
Lola de la Boca dice, ¿con qué se acompaña mejor un queso para resaltar su sabor? ¿Algo dulce o salado?
A ver.
Dijiste algo de las frutas.
Conté algo, ¿sí? Si voy, por ejemplo, si voy con un queso azul, iría con un Oporto o un Jerez a nivel líquido, o un vino de cosecha tardía, que llamamos.
Sí.
Es importantísimo.
Ah, mirá qué bueno.
Porque es un maridaje clásico.
Qué bueno.
Sí, sí. Y es, queda muy bien.
Bien.
Los quesos de estilo parmesano,
sí,
me encantan con miel y con un vino tinto también.
Ajá.
La miel y el queso van muy bien. ¿Sí? Frutos secos, dátiles,
ay,
damascos.
Qué rico.
Si voy a un queso más intenso, un crotán, un cuer de cabra, un pirámide, que son quesos capaz un poco más de nicho, me metería con algún dulce, de una mermelada, un dulce de membrillos ahora, higos, lo que quieran. Hay que, nada, probar. La fruta fresca queda muy bien para limpiar. Manzana verde,
claro,
pera,
uva. Bien, sí, bien. En realidad me estaba pensando
las imágenes de las tablas
estéticamente, claro.
Ay,
tenemos que irnos al corte. Dos segundos, nos vamos al corte. Muchísimas gracias, entonces, y ya volvemos con todas las preguntas que tenemos, que son un montón. Sí.
Veme, observa, pregunta y comparte, sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
La mesa estaba lista, servida para dos, un vino de etiqueta, una falta de voz. Paula y Analía en un rincón del salón, tejiendo sus historias, perdiendo la ocasión. Se olvidaron del brindis o del nombre que falta. Solange dice en bajito, mientras la risa salta. Qué linda es la charla cuando no hay que invitar a la que pone el ritmo.
Muy bien, aquí estamos. Muchísimas gracias, Solange. Qué linda la canción que hiciste acá para Facu.
Mira, Susi de Houston, de Texas, dice, los escucho siempre y soy fanática de los quesos como mi marido. Soy una argentina en Estados Unidos. ¿Qué diferencia hay entre un queso del súper y uno de autor o artesanal?
A ver, yo tengo muchos quesos que se venden en el súper, solo que los trabajamos distinto. Hay muchas marcas que hoy están en las grandes cadenas de supermercado, y por ahí lo que le exige la cadena de supermercado es que el queso esté fresco. ¿Por qué fresco? Porque nadie come para un brie, un camembert pasado, ¿no?
No.
Entonces la cadena le pide que los quesos estén lo más fresco posible. Yo le pido lo mismo, porque yo quiero controlar la maduración. Yo digo, vos mandame lo fresco que yo me encargo.
Claro.
Pero yo quiero controlar
vos el
la maduración.
Sí. Claro.
Esa es la única diferencia en muchos de los quesos que servimos. El resto de los quesos más gastronómicos directamente no se consiguen en el súper porque no hay mercado.
Bien.
Pero hoy en los súper de Argentina podés tranquilamente armarte una linda tabla.
Hay excelente
variedad. Sí, hay propuesta.
Muy buena variedad.
Quizás hay que madurar un poquito en casa, aguantarlos. En otros países no, hay una oferta de quesos sumamente interesante.
Bien, bueno, sí. Mira, Juanchi de Olivos hace una pregunta que es bastante buena. Bueno, todas son buenas, pero digo, en la práctica, ¿cómo me doy cuenta si un queso está en mal estado o simplemente es fuerte?
Bien.
Dentro de los fuertes hablamos, ¿no? Digo.
A ver, en los colores, por ejemplo, si tiene un hongo blanco o azulado o algún dejo amarillo, puede ser propio del queso, se resecó, se hizo alguna especie de contaminación en la heladera, pero en principio no tenemos grandes problemas. O sea, se pone, esto que pasa con el queso es que se pone más intenso, uh-huh, oloroso, o se modifica su textura.
Bien.
Después, como cualquier alimento, si ves algo medio rojo, radioactivo, oscuro, no lo comería.
Es que igual es difícil.
No, la pregunta es difícil, claro, porque es muy, bastante más compleja.
Y es particular además con cada justo tipo con de queso. Claro. Mari de Asunción del Paraguay hace una pregunta que creo que ya la contestaste, que es, ¿hay algún orden para comer los quesos en una tabla? Sí, lo dijiste, de los más suaves hasta los más intensos.
Claro, eso es una cuestión para que no te mate el paladar y que lo disfrutes.
Como con la comida cuando vas a comer, o sea, si empezaste por algo fuerte, como que lo demás 100%. Ya no lo disfrutas.
Te inhibe. Lulu de Santa Fe dice, ¿cuál es el tesoro escondido de los quesos argentinos que todos deberíamos probar alguna vez? Ajá. ¿Hay alguno? ¿Algún queso producido acá? Que decís,
sí, este sí. Yo lo que te contaba un poco, la provoleta fue el primer queso, creo que todos lo probamos.
Todos
comemos. Creo que la provoleta se merece también un poco más, un espacio en la gastronomía, uh-huh, sobre todo porque la que compramos en el súper generalmente viene muy fresca, uh-huh, y la provoleta es un tipo de queso que cuando uno lo madura, le da un poco más de tiempo y lo trata bien, que digo que lo sacamos un par de horas antes, lo dejamos orear, lo ponemos a la parrilla, va a cambiar un montón la textura y la cocción.
¡Rico!
¿Sí? ¿Tiene
un apetito?
Hoy hay una denominación, hay un proceso de un queso de Tafí del Valle.
Sí.
Están haciendo una indicación geográfica protegida.
¡Ay, qué bueno!
El queso de Tafí está muy bueno.
¡Qué hermoso!
Ya está en los medios, salieron en la prensa.
Sí.
Estamos trabajando con nuestro proveedor de queso, con uno de los tantos, para ver cuál traemos o cuáles, porque también en esa denominación de origen, es una indicación geográfica protegida, me parece. Hay que ver cuál de todos, porque hay un poco de variedad.
Eso es tema para otro día, porque Tafí del Valle tiene muchísimo.
Sí, obvio.
Bien.
Y también en Tandil se hace muy buen queso, que es el banquet.
Mirá vos, qué bueno. Vamos haciendo así, sí, ¿no? Sí. Pero tenemos tantas preguntas.
La bebida ya lo vimos. Ezequiel Sana dice, hola, una pregunta para Facundo. Nos intriga mucho saber cuál es el queso favorito de un experto como él y por qué. No se vale elegir varios.
Claro.
Si tengo que elegir y termino en un parmesano.
¡Ah, mira!
Un parmesano.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Uno diría que yo hubiera... Facu Berti con todos los quesos.
Pero uno solo me dijo.
Sí, uno solo. Sí.
Es uno solo.
Un parmesano.
Mira vos qué bien, a mí me encanta el parmesano.
Si tengo que elegir 48, 72 meses en esa franja.
Ah, es un montón.
Sí.
Un parmesano interesante.
O sea, siempre elijo los quesos duros por sobre los otros. Los otros me gustan, pero bueno, para otras ocasiones.
Seguimos entonces.
Sí, hay uno que me acabo de ir acá. Dice, Fernando de Torremolino, en la Costa del Sol de España. Mirá, los esperamos este año en la Costa del Sol. La pregunta es, aquí somos de mucho manchego.
Claro.
¿Qué tenéis en Argentina que sea igual de potente, pero con vuestro sello?
Estilo manchego es un queso de oveja. Uh-huh. Sí, de leche de oveja.
Mira.
Sí. Esa sí tiene una denominación de origen. Casualmente nosotros tenemos, de oveja tenemos bastante en la Patagonia,
claro,
y en la provincia de Buenos Aires, de lo que yo conozco, debe haber en otros lugares. Nosotros tenemos uno de un estilo, le llamamos manchego, que viene de Ushuaia, y otro que viene de Uribe Larrea.
¡Ah, mira,
sí, muy cerca, y está muy bien, está muy rico.
Mira.
Tiene algo que ver con... tiene algo que ver con el manchego, también tiene que ver con los pecorinos, ¿sí?
Ah,
o sea, a veces salen,
bueno,
tenemos estas dos posibilidades.
O sea, que
pecorino más
porte va, entonces es un lugar donde vas a aprender, porque la verdad que con todo lo que nos estás contando y poder tenerlo ahí.
Sí, hay que, yo abro paréntesis siempre, digo, los quesos como todo producto tienen estaciones.
Ah, bien.
Y no siempre tenemos disponible todos los quesos.
Está bien. Así debe
por
ser.
Ejemplo, ahora estamos esperando para octubre la Fontina estilo italiano, que la hace un productor de Suipacha, que hoy está fresco. ¿Y por qué servimos ese queso en especial? Porque no tiene agujeros, porque el Fontina que conocemos de acá
viene
con agujeros, pero es una cuestión de marketing y comunicación.
Mira.
O sea, la gente piensa que si tiene agujeros,
si hoy
está
vamos,
bueno.
Claro. Si hoy vamos, ¿cuál es el queso de esta temporada?
¿Ahora?
Sí. La estrella.
Y ahora tenemos, la verdad que... tenemos varios de cabra. Tengo este estilo pecorino muy bueno. Está bien madurado. Y los azules también.
Y los azules.
Porque también estamos haciendo un trabajo nosotros de maduración y de conservación. Entonces tenemos varios quesitos.
Hay que pasar por ahí, pero también hay que pasar por la pregunta, Ani.
Sí, sí, lo que pasa es que está, hay otra pregunta. Hay, igual, otra
hay un montón
también.
De preguntas.
Igual si quieren
pero ya nos
me
están...
mandan preguntas al Instagram y
dale,
les contesto.
Lo que pasa es que nos queda poco tiempo y tenés que dejar la pregunta para...
Vos
tenés que hacer la pregunta para la otra, para el invitado de la semana que viene, que no sabemos quién es y que lo va a responder. Así que vos tenés que dejar esa pregunta.
Me mataste, pero bueno.
Te maté.
Tiene que ser algo tranqui, ¿no?
Cualquiera, como
la pregunta que a vos te ocurra para alguien que no sabemos quién es.
La pregunta te la dejó una escritora que tenía que ver con ella, ¿no? Entonces, pasa, pero cada uno deja la pregunta que quiere, porque no sabemos quién va a venir.
No, ni a qué se dedica.
Claro, no sabemos nada. Eso es verdad que no sabemos. Así que...
Y bueno, tiene que estar relacionada a la gastronomía.
Si querés, sí, si no, no. Si no, sobre el ser.
No, me gusta hacer esta pregunta. ¿Cuál sería, si fuera tu última comida, cuál sería y con quién la compartirías?
Ah, mirá, qué bueno, ¿eh? Bien.
¿Cuál sería tu última comida y con quién la compartirías? Qué difícil.
Perfecto. Y hay que pensarla esa, porque te dan de sorpresa y la tenés que responder. Es así. Qué bueno. Bueno, la verdad, Facu, un placer tenerte acá. Espero que la hayas pasado bien. Nosotros tenemos un montón de preguntas que quedaron pendientes, pero para las personas que quieren contactarse con vos, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cuáles son? ¿Dónde pueden ver qué es lo que haces?
Facu Berti, by Facu Berti, pero me van a encontrar como Facu Berti en Instagram y porte.bar, si no,
porte.bar. Un lugar hermoso donde pueden ir a picar algo, a comer, lo que sea. ¿Desde qué hora a qué hora?
Estamos en la escuela 1268, desde las 18:30 al cierre.
Perfecto, muy bien. Bueno, la verdad es que, de nuevo, un lujo, sí. Este programa. Los programas gastronómicos son buenísimos, se ponen súper, súper, súper buenos. No es que pudimos hablar demasiado de CAM, pero por lo menos ya les dijimos cómo es y a dónde se puede ir. Muchísimas gracias por estar aquí. Llegamos al final. Mi nombre es Analía Pinto, esto es BM y nos encontramos la semana que viene con esta otra forma de mirar el mundo. Hasta la vista.
Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue BM, otra manera de mirar al mundo.